en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y con Ricardo Galán y también con Francisco Bernate. Y a propósito de esta remodelación del gabinete que se viene tras la renuncia de María Lorena Gutiérrez al Ministerio de la Presidencia, era la mano derecha del presidente Juan Manuel Santos, y tras la renuncia también del ministro de Justicia, Yesir Reyes, que forma parte de la terna a la Fiscalía que el presidente Santos le pasa a la Corte Suprema de Justicia, pues queríamos consultarles a ustedes la opinión, no solo de cuál han sido o son muy buenos ministros y la ya lo han explicado, sino también cuáles son malos, cuáles no están cumpliendo con su deber y lo deja usted insatisfecho, doctor Bernate.
Definitivamente yo tendría que irme con el Ministerio de Transporte. Me parece que su rol ha sido muy 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 lánguido, no ha estado a la altura de la importancia del cargo que tiene. También le diría que Trabajo, digamos, la explicación parece ser que es el conciliador, que en las discusiones en el gobierno es quien logra llegar a consensos, pero pues para eso no necesita ser ministro de Trabajo. Defensa, me parece que todavía no ha cogido la necesaria ascendencia dentro de la tropa. Y en esos que están peleando por entrar a los ocho, en esa mitad de tabla, me parece que definitivamente Comercio Exterior no le ha ido del todo bien, Hacienda no le ha ido del todo bien, y en la parte alta de la tabla iría con Educación, Mintic, Vivienda, Cristo, más o menos ese sería el panorama.
Laura Gil.
Pues mire, la verdad es que yo voy a decir algo que aquí que me van a crucificar, pero yo creo que Santos tiene buenos ministros. Creo que Hacienda está haciendo lo mejor que puede en circunstancias negativas en la economía mundial para Colombia, y creo que lo ha hecho muy, muy bien. Yo creo que realmente las estrellas, las estrellas negras son Transporte, que no convence.
Pero además con los reversazos de los decretos de los automotores, nos está viendo lo del Uber.
Exacto. Que tenían que pagar por unos documentos que resultaron ser gratuitos, las tablas de los avalúos para
arriba. Pero le digo mis tres peores, porque realmente del resto creo que todos son buenos. Uno más que otros, pero creo que todos son buenos. Los tres peores: Transporte, Minas, hasta ahora creo que había sido, no se veía una política clara minera, ni para un lado ni para el otro. Incluso cuando estaba un hombre que yo creí, creo que es un hombre técnico y responsable como lo era Tomás González. Y finalmente medio ambiente. Con medio ambiente tampoco entiendo nada. Un día es una cosa y otro día es otra. Esos serían los tres malos para mí. El resto creo que son bastante buenos. Pero quisiera aprovechar para decir algo de María Lorena, ya que estamos hablando de buenos y malos. Es evidente que María Lorena Gutiérrez era la persona de confianza del presidente y que su salida, hace un hueco muy grande, porque uno puede reemplazar funcionarios, pero no puede reemplazar confianzas, Juan Carlos. O sea. Pero le voy a decir algo, no hay mal que por bien no venga, porque María Lorena también había acumulado mucho poder en la presidencia, y nunca es bueno que un solo funcionario acumule tanto poder.
Pero si entonces me parece, ¿no? Laura, si mostraba mucha competencia.
Yo creo que era, ¿no?, sumamente competente, pero realmente era jefe de gobierno en presidencia.
Pues, tanto que creyó que el presidente tenía que hacerle caso y hacer la terna que ella quería y no la que el presidente quería.
¿Y cuáles son los malos ministros para usted, los que le parecen?
Estoy de acuerdo con Transporte, es la campeona.
Hubo consenso en eso.
Me queda con Garzón, lo que pasa es que lo pusieron a trabajar y pues eso, a él le da jartera. Entonces ya...
Mucho Garzón, ¿sí?
¿Está bien? Sí, Lucho Garzón es tipo de salsa, conversación amable. Yo no sé por qué se quejó de la presidencia, ya estaba bien. Y se le ocurrió un día decir que es que no tenía nada que hacer y pues le pusieron trabajo, pero ya le sué la mano porque es mucho. Toca buscarle algo más suave. El ministro que a mí me parece que todos dicen que es bueno, pero no estoy de acuerdo, es Cárdenas. Me parece que por donde va pasando deja una estela de problemas. Reficar en Ecopetrol. El ministro, ¿cómo se llama? Isagen. La venta de Isagen.
Pero eso no son las directrices de su jefe.
Pero los ministros de Hacienda generalmente tienen un vuelo propio, porque no están, se supone que no están metidos en la política. pero es que este sí por donde va deja un problema. Y ya, en serio, nos dijo que la economía estaba blindada y no estaba, evidentemente no está blindada.
¿Pero cómo va a estar blindada una economía en estas circunstancias?
Entonces no lo diga.
Ricardo.
No nos prometa lo que no es cierto. Fíjense el desastre que es eso en la confianza de los inversionistas extranjeros.
Pero justamente no le
pueden creer al ministro de Hacienda, como no le pueden creer al ministro de Ambiente, como no le pueden creer a la Agencia de Licencias Ambientales.
Eso creo que es uno de los problemas fundamentales.
Ha deteriorado la confianza
de la seguridad jurídica, y por eso ponía minas entre los peores, porque un hombre tan técnico como fue Tomás González no pudo ordenar y mandar los mensajes a los inversionistas de seguridad jurídica. Aquí lo que acaba de pasar, digamos, esta revocatoria, por ejemplo, es absolutamente trágico en términos de mensajes y de inversión extranjera. Pero con Minas nunca se pudo ordenar eso, nunca se pudo ordenar.
Es que Minas debería ser dos o tres ministerios.
Y nunca tampoco.
Sí, es un chicharrón muy grueso. Es que cuando usted tiene en el mismo ministerio que lidiar con el petróleo, el precio, la exploración, y eso trae apegado a la exploración las licencias ambientales, entonces usted tiene un lío. La minería, la legal y la ilegal, que no se sabe cuál es peor de violación de las normas. Y aparte de eso, la energía, con lo poderosas que son las empresas generadoras de energía, con lo poderosos que son los distribuidores de energía y gas, y a más de eso deja venirse una crisis encima, eso es muy duro para una sola persona. Tomás sabía del tema. Yo estoy de acuerdo con eso. Tomás era una persona que uno creía que era capaz con el puesto, pero le faltó experiencia y le faltó fuerza en las decisiones.
Yo la verdad es que creo que eso es el problema fundamental del gobierno Santos. Es que me parece que la agenda que le proponen al país es una agenda moderna. Y uno se pregunta, con esta agenda de modernización, creo, miren, en los 25 años de mi historia de amor con Colombia, este es el gobierno que propone la agenda más moderna para el país. Y uno se pregunta, ¿por qué le está yendo tan mal?
Precisamente por eso.
Y le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque a mí me parece que no tienen el valor para poder tomar las decisiones contundentes cuando toca tomarlas.
Tú lo dijiste hace un rato,
por ejemplo. No, mira, el problema no es ese. El problema es que proponen una agenda donde siempre estamos mirando a corto plazo, a mediano plazo, a larguísimo plazo. Hay que pensar y repensar y recontrapensar el país. Vamos viendo, la otra semana hablamos de lo tuyo y no se resuelven los problemas del día a día.
No, Francisco, yo creo que él tiene, yo creo que Santos tiene las cosas absolutamente claras y tiene una visión de Colombia. Y es una visión de Colombia que yo comparto. Pero ¿sabes qué creo que es? Que se deja chantajear. Que juega la política en el peor sentido, en el chantaje. Lo que pasó con la terna fue puro chantaje. Un vicepresidente que si no le ponían a Néstor Humberto Martínez, con todas las calidades que tiene Néstor Humberto Martínez para ser fiscal, no me malinterpreta.
Sí, una cosa es las calidades de los tres. Sí,
exactamente, terna, y otra vez el chantaje político en el que cayó esa terna. Y cayó en ese chantaje porque comenzó, digamos, el vicepresidente. Entonces, frente a ese tipo de chantajes, los líderes se miden.
Yo creo que es más sencillo.
¿Caen en eso o no caen en eso? Y este presidente cayó en eso.
Yo creo que es más sencillo. Es que es un gobierno que dice una cosa y hace otra. Y además, tú lo dijiste, quiere quedar bien con todo el mundo. Y eso no es posible.
Oiga, pero yo sí quiero preguntarles, ¿qué pasó entonces con la sonada ruptura que en algún momento todos auguraban iba a suceder entre el vicepresidente y el presidente? Y que esos dos temperamentos, pues, iban a tomar distancia.
Espere tantito.
Pero el presidente por ahora le está dando presupuesto, le está dando ministerio, le está dando fiscalía.
Quienes estaban preocupados por la salud de Germán Vargas pueden respirar tranquilos. El hombre goza de cabal salud. No solo
muy bien, me parece,
que está bien físicamente, sino que tiene el olfato político en su mejor momento. Esa jugada de subírsele al avión al presidente de Bogotá, Cartagena. El presidente sale de Cartagena con una terna y se baja del avión con otra. Ah, eso es una habilidad política del vicepresidente.
O cobardía del presidente. Bueno. O sea, cualquiera de las dos. Yo lo que creo es que realmente el presidente debería aprender a decir no.
o microgerencia, Laura?
La microgerencia,
porque
lo que planteaba José Manuel Acevedo planteó una columna, José Manuel Acevedo, que no peca por santista, planteó algo que a mí me parece absolutamente cierto. Cuando el presidente gobierna, lo hace muy bien. Y lo del apagón, que podría haber sido una crisis enorme, logró superar, y lo logró superar a través de ponerse a gobernar, y por supuesto tenía María Lorena atrás, ¿no?
Cuando deja de pensar solo en la paz y le para bolas a los otros temas, lo hace bien, pero tiene que convencerse de que no puede quedar bien con todo el mundo, no hay manera de que eso vaya a pasar.
Entonces estamos de acuerdo,
en
Ricardo.
En eso sí.
Oye, ¿y será que otros partidos como el Polo Democrático o la Alianza Verde pueden hacer parte de esta nueva unidad por la paz, como ya algunos la han denominado, de cara a lo que va a ser esta nueva etapa?
Mucho se ha dicho de que el Polo Democrático, por conducto de Clara López, va a entrar al ministerio, puntualmente en el sector de agricultura. La Alianza Verde, yo creo que tiene personas absolutamente calificadas que pueden cumplir un muy buen papel en ciertos sectores del gobierno, y yo quisiera pensar, como lo dijimos aquí tal vez hace 15 días, que no lo van a hacer por una repartija burocrática, sino porque tienen las condiciones y tienen las capacidades para hacerlo. Yo creo que
cualquiera. Pero los dos partidos tienen el mismo problema. Uh-huh. Y es que los que tienen los votos no están de acuerdo con entrar al gobierno. Robledo y Claudia López.
Bueno, cambio de asunto. Hay otro tema que les habíamos planteado a ustedes en el día de hoy. Y tiene que ver con que el expresidente César Gaviria, pues no quiere hablar con el presidente Santos, aparentemente por la forma como quedó conformada la terna para la fiscalía. Hay gente que dice que a Gaviria pues le molestó que no incluyera el presidente a Jorge Perdomo, le molestó que apareciera ahí Néstor Humberto Martínez, porque según Gaviria es un hombre del vargallerismo, de Cambio Radical, y por supuesto, además Gaviria piensa más adelante, ahí está su hijo Simón Gaviria en planeación, que seguramente quiere ser presidente. Bueno, aquí en Colombia todo el mundo quiere ser presidente, salvo yo, pero y esa es la competencia con Germán Vargas Lleras. El asunto es, ¿empieza aquí alguna fractura del gobierno del presidente Santos con un sector importante del liberalismo como es el gavirismo? Y se lo pregunto a Ricardo Galán, que apuntaba algo hacia el principio del programa.
El presidente Gaviria nunca ha confiado del todo en el presidente Santos, y en privado dice con bastante frecuencia que está molesto y que le duele mucho que solo lo llaman y le escuchan cuando lo necesitan, cuando hay una crisis, que es generalmente las de relaciones internacionales. Entonces lo llaman a la Comisión de Asuntos Exteriores, allá toman unas decisiones y le dicen, usted ponga la cara, que es al que le creen. Y entonces él termina respaldando a los gobiernos, incluido Uribe y incluido Santos. El tema de Nicaragua. Entonces él dice, me llaman cuando hay chicharrones y me ponen cuidado, pero a la hora de repartir, de considerarnos iguales, pues no, ahí sí no me ponen cuidado, ahí sí me ignoran, y creo que no le falta razón al presidente Gaviria. Lo vi hoy bastante, bastante ácido, todo el día ha estado ácido.
Estaba molesto. Un paréntesis, hay noticia en La Habana que tiene que ver con la mesa de negociación y en concreto con la delegación de las FARC. Allá está Diego Bonilla, el enviado especial de RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN. Diego, ¿qué es lo que ha pasado?
Juan Carlos, buenas noches, 7:22 minutos, y mucha atención que Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, llegará esta noche a La Habana, Cuba, esto por petición de la Delegación de Paz de las FARC. Este guerrillero, que es considerado uno de los más sangrientos de las FARC, llegará a reforzar la delegación y a trabajar en la subcomisión técnica del conflicto, justamente en el momento en que las partes están tocando estos temas. Se había dicho que alias El Paisa estaba en contra de la negociación que se está adelantando en La Habana. Él es el comandante de la columna móvil Teófilo Forero, que pertenece al bloque sur de las FARC. Su llegada se da por petición de Joaquín Gómez, que es el líder precisamente de este bloque, con varios sentidos. El primero de ellos, pues, para desmentir que hay división en las FARC y porque se considera que él es una persona importante para tocar el tema de las zonas de concentración, de las zonas de ubicación temporal y también la dejación de armas. Asimismo, Juan Carlos, se conoció que tres guerrilleros volvieron a Colombia: Wendy Arango, Omar Gaddafi y alias Yuri. Ellos van a estar trabajando en lo que tiene que ver con el desminado en el departamento de Antioquia. La información, pues, alias El Paisa llegará sobre la medianoche a La Habana, Cuba.
Ahí está pues esta información, novedad en la delegación de las FARC, en la mesa de negociación en La Habana, ha decidido la guerrilla incluir a alias El Paisa, uno de los guerrilleros considerados así por las autoridades más sanguinarios de esa organización. Le pregunto aquí, y me parece una noticia que vale la pena por lo menos comentar, le pregunto al doctor Bernate, ¿qué piensa de esto El Paisa en La Habana?
Y otro para el prontuario, además responsable del atentado en el Club del Nogal, ¿no?
Entre otros, muy vinculado con la actividad del narcotráfico y ciertamente uno de los criminales más buscados en nuestro país, que ahora se suma al prontuario de sus compañeros en las FARC. Pero yo creo que sin duda pues esto tendrá que ver con la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y la necesidad de mostrar una unidad de mando previo a la firma del acuerdo de paz. O sea, como colombiano sí resiento mucho el que un criminal de esta magnitud esté paseando hoy en La Habana, pero en el marco del proceso de paz pues es entendible y es lo que es.
¿Es buena esa llegada del Paisa a La Habana o es mala? Se lo pregunto a Laura Gil.
Pues yo creo que es, ya estamos acostumbrados que los principales líderes vayan a La Habana a ser consultados. Yo creo que cuanto más unidad de mando haya en la FARC, cuanto más acuerdos haya en las cúpulas, más fácil será la implementación del acuerdo. Entonces diría, bueno.
Ricardo Galán.
El lado bueno ese. Me parece que sí se acaba el mito de que están divididos y que hay una fracción que se iba a quedar para montar una Baclín. Me parece que si el Paisa se va a sentar allá, pues eso es una buena señal para el proceso. Pero sí, sentarse a hablar con ese señor, sí me parece que ya perdieron todo el pudor ahora sí, definitivamente.
7:25, ya volvemos.